Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales. Todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Pues en nuestro Cajón Desastre de este viernes 20 de mayo de 2022, caluroso donde los haya, porque ya saben ustedes que no le podemos llamar ola de calor porque estamos en primavera. Las olas de calor solo son en verano, eso ha dicho la EMET, así que esto es un horno ibérico, pero nada más que eso. Lorena García Díaz, buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Con calor, ya te escucho.
Con mucho calor, ¿verdad? Lorena García Díaz es periodista. Ha sido mi jefa.
Bueno.
En la tele de Castilla-La Mancha, ahora está en Espejo Público y ha escrito un libro junto con José Carlos Fuertes Rocañín, que es psicólogo, ¿no?
Psiquiatra.
Que se titula Educar es ser un espejo.
Eso es.
Que no tiene nada que ver un espejo con el otro, ¿no? O sí.
Bueno,
o
es un guiño, hecho, es un guiño.
¿No? Ah, sí. Vale.
Sí, porque Espejo Público nos unió al doctor, claro, y a mí. Pero tiene mucho de educación, ¿no? Tú que tienes hijos,
sí,
es muy importante el ejemplo que damos a nuestros hijos para que realmente se conviertan en esas personas que nos gustaría que fueran, ¿no? Uh-huh. O que deseamos que sean. Y ahí viene un poco, ¿no? Guiño con Espejo Público, pero también porque un poco la filosofía del libro.
El libro está editado por Cúpula, uh-huh, y si ustedes tienen hijos, si no los tienen también, pero si tienen los dos, si tienen hijos, pues tiene es una lectura obligada. Sobre todo para entender el impacto que tiene la salud mental en nuestros hijos, también en los mayores, pero sobre todo en nuestros hijos y en cómo podemos, ¿no?, ayudarles.
Eso es. La importancia que tiene una buena educación desde la infancia para que en el futuro sean, uh-huh, chavales y adultos mentalmente estables. Uh-huh. De salud mental hay que hablar, porque hay que hablar, uh-huh, porque es un asunto que siempre ha estado como muy oculto. Yo siempre digo que es como que tiene una cortina grande de terciopelo, ¿no? Sí. Salud mental.
Nos daba miedo.
Sí, sí, da miedo, ¿no? Esto de ir al psiquiatra, sí, uh-huh, nadie dice voy al psiquiatra con naturalidad, no lo dicen, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que es el momento de hablar de esto y hablar además de todas las edades. Y que cuando somos padres tenemos que aprender a reconocer las enfermedades mentales, que las puede haber, y hay que aprender a educar de forma correcta a nuestros hijos para, uno, evitar que se desarrollen determinadas enfermedades mentales o que esos niños acaben teniendo desequilibrios, uh-huh, en salud mental.
Una enfermedad mental a veces empieza por lo más simple.
Sí.
Un desánimo, un problema con los amigos o con cualquier otra cosa o familiar. Que no
falta de afecto.
Falta de afecto, que a veces no está bien encauzado y acaba convirtiéndose en una depresión y...
Yo siempre digo los mensajes, nosotros, uh-huh, que nos dedicamos a la comunicación, sí, la importancia que tiene un mensaje. Imaginaos, como adultos, que nuestro superior estuviera todo el día diciéndonos esto lo haces mal, esto lo haces mal, esto lo haces mal, ¿cómo sales del trabajo totalmente hundido? Pues imaginaos, uh-huh, a un niño en casa al que sus padres siempre le están diciendo esto está mal, esto está mal, esto está mal, es que siempre haces lo mismo, es que no puede ser contigo, es que me tienes harto. Imaginaos, es el poder que tiene ese mensaje, uh-huh, ¿no?, para un niño. Al final conviertes a ese niño en una persona muy, muy vulnerable. Totalmente frustrada, o sea, porque va a pensar que todo lo hace mal y eso, uh-huh, al final puede derivar en patologías muy, muy, muy graves.
El espejo somos nosotros, por tanto.
Lo ideal es que el espejo en el que se miren nuestros hijos, que somos, uh-huh, los padres, que somos la primera figura que ellos van a ver como relevante, porque nuestros hijos, vamos, yo tengo dos niños muy chiquititos, una niña, uh-huh, de 3 meses, te miran con auténtica admiración. Entonces, uh-huh, van a tomar lo que tú hagas como verdadero ejemplo al pie de la letra. Uh-huh. A todos nos ha dicho alguna vez nuestros hijos, es que tú lo has hecho, mamá, o tú lo has dicho. Cuando yo intento hablar bien en casa, pero si alguna vez digo alguna palabra que no debo decir, el niño, y luego el niño la repite, que son como loros, los niños lo sabemos, le digo, eso no se dice, Mario, pero tú lo has dicho. Error. Uh-huh. Mamá ha cometido un error. Entonces, es muy importante, no solo en la palabra, sino en los ejemplos que demos, ¿no? Yo no puedo decirle a mi hijo, no quiero que cojas el teléfono móvil, no quiero que estés 2 horas delante del televisor, si yo me paso el día enganchada al teléfono, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy importante ese tipo de actitudes en el día a día. Cuando estemos con los niños, que sea tiempo de calidad con los niños y que no tengamos comportamientos que ellos nos puedan reprochar.
A veces nuestras propias situaciones personales las proyectamos sobre ellos. Esto es un error tremendo.
Es proyectarlas ya no solo las situaciones personales, sino los deseos personales. Uh-huh. O sea, intentar que nuestros hijos sean lo que nosotros hubiéramos querido ser, porque al final estás obligando al niño, llevándole por caminos. O sea, al niño hay que, a los niños hay que educarlos, uh-huh, y hay que marcar los límites, pero hay que dejar que ellos desarrollen su propia personalidad, marcándoles, uh-huh, los límites, eso, uh-huh, sí, por supuesto,
sí,
pero
claro,
que desarrollen su propia personalidad, porque si no, al final, los niños no son nuestro juguete ni son nuestro capricho. Yo siempre digo que lo fácil es traer hijos a este mundo, lo difícil es educarlos y estar en ese día a día, en esa responsabilidad que es criar un hijo, uh-huh, y educar a un hijo, ¿no? Entonces, es muy importante que seamos conscientes de esa responsabilidad que tenemos como padres.
Claro, una cosa es ser un espejo y otra cosa distinta es pretender que un hijo sea tú mismo.
Claro, por supuesto, no puede ser tu clon.
Claro.
No, o sea, al niño le tienes que dejar que él desarrolle y evolucione. Pero con la idea del espejo lo que queremos es, sobre todo en cuestión de comportamientos, ¿no?
Uh-huh.
Pues todo lo que tiene que ver, como te decía, con teléfonos móviles, la alimentación, por ejemplo. Uh-huh. Si quieres que tus hijos coman sano, tú no puedes hincharte a comer comida no...
Ya, no le pongamos nombre, pero ya sabemos a qué
nos
referimos.
Claro, entonces tienes que intentar que, uh-huh, que lo que vean tus hijos en casa, que lo que sea realmente valores que quieres que luego él tenga, ¿no? Si, uh-huh, si tú no puedes predicar con el ejemplo, ¿no? Esto, uh-huh, esta frase de siempre, pues esa es la base, ¿no? Si, uh-huh, si tú te comportas de determinada, si no estás en casa, si a tu niño no le atiendes, si estás siempre, no tengo tiempo, el móvil, ¿no? Yo ahora que estamos todos enganchados al teléfono móvil, al ordenador, a la tablet, bueno, uh-huh, pues hay que tener mucho cuidado con esto,
uh-huh,
porque al final, si nuestro no hay comunicación en casa y estamos todo el día enganchados al teléfono, pues al final el niño es lo que ve.
Uh-huh.
Y no es lo deseable.
Entiendo, fíjate, yo tengo, sí que tengo un caso muy próximo de un problema familiar grave que conlleva una separación y una de los dos progenitores manipula hasta el extremo, sobre todo a uno de los hijos, para convertirlo en ese clon.
No.
Provocando una situación emocional brutal, que luego al final acaban teniendo consecuencias.
Claro.
Porque esos niños,
claro,
luego cuando crecen, tienen problemas muy graves y no somos conscientes de hasta
aquí
qué punto.
Aquí en el libro hablamos, uh-huh, también de situaciones como esa, ¿no? Uh-huh. El cómo gestionar como padres una separación. O sea, asumimos que hay separaciones, asumimos que hay divorcios,
uh-huh,
que hay separaciones que son amistosas, que las hay que no lo son tanto.
Uh-huh.
Pero la clave de todo esto, y esto lo decimos en el libro, sobre todo el doctor, ¿no?, que es,
sí,
la parte experta desde el punto de vista médico, al niño nunca se le puede ponerlo en el centro de los padres y utilizarlo de escudo.
Uh-huh.
O peor, como arma arrojadiza, ¿no?
Uh-huh.
Porque ese es el verdadero problema. Ahora mismo, o sea, no es ningún trauma que tus padres estén divorciados.
No
lo es.
Uh-huh.
Pero sí que lo es si te convierten a ti en como castiga, ¿no? Es como una especie de castigo, ¿no? Parece culpabilizar al niño, porque al final si utilizas al niño como arma arrojadiza con tu expareja,
uh-huh,
a ese niño le estás mandando un mensaje muy, muy negativo. Le vas a hacer culpable de algo que no lo es. Y eso es muy duro. Y los niños, que muchas veces nos pensamos que no se enteran. Sí se enteran.
Uh-huh.
Los niños se enteran absolutamente de todo. Un niño de 3 años se entera de todo. Pues imaginaos un niño de 6, de 7, de 8 o de 14, ¿no? Entonces, hay que ser, uh-huh, muy conscientes. Son personas, personitas, pero lo son. Tienen su cerebro y ese cerebro está inmaduro, se está formando y todo lo que hagamos los padres tiene consecuencias, para, uh-huh, bien o para mal, y hay que ser responsable.
Entiendo que lo primero que debemos de ser conscientes entonces como padres es de nuestros propios problemas de salud mental.
Sí, eso,
claro,
el doctor lo dice muy bien. Dice, muchas veces me traen niños,
sí,
a la consulta cuando los, sí, que tienen que venir son los padres.
Ya.
Y esto es una clave, ¿no? Esto de, es que mi hijo no entiendo a mi hijo. Bueno, pues a lo mejor el que tiene el problema es el padre, no el, uh-huh, niño, ¿no? Esto hay que ser muy conscientes, mirarnos a nosotros mismos y saber cómo estamos nosotros como padres y luego ver qué le pasa a nuestro hijo, pero primero, uh-huh, a nosotros mismos.
Uh-huh. ¿Cuáles son los principales problemas de salud mental que habéis reflejado en el libro, de salud mental de los niños?
Bueno, pues hablamos de todo,
de todos.
O sea, además sin pelos en la lengua, porque el
del
doctor,
suicidio,
hablamos del suicidio, sí, que lo hay, por,
uh-huh,
desgracia,
sí,
sabes que, uh-huh, el suicidio siempre ha sido un tema muy, muy tabú,
muy tabú,
sobre todo
en
los medios,
sí,
de comunicación. Bueno, uh-huh, pues por desgracia hay suicidio infanto-juvenil, hay depresión, uh-huh, infanto-juvenil,
uh-huh,
hay unos porcentajes muy, muy elevados, hablamos de bullying, de acoso, uh-huh, escolar. hablamos de trastornos de la alimentación. Y luego es verdad que ya hay problemas más graves, ¿no? Como pues en psicosis y demás. Todo eso está reflejado en el libro. Pero yo, entre las claves básicas que doy, y que además cualquiera estamos expuestos a este tipo de problemas, hablaría de trastornos de la alimentación, todo lo que tiene que ver con el acoso escolar. Me parecen temas capitales y gravísimos. Y todo lo que tiene que ver con la depresión, ¿no? El que tu hijo... Yo siempre digo lo de un adolescente, ¿no? Esto de, es que es adolescente. Bueno, pues no todo es la adolescencia. Y hay adolescentes que lo pasan muy, muy, muy mal. Y no hay nada peor que tus padres no te comprendan. Y que te estés encerrado en tu habitación. Cuando nuestro hijo se encierra en su habitación, no habla, cambia su comportamiento, le pasa algo. Entonces, con este libro lo que intentamos es que esas señales de alarma que los niños o los adolescentes nos lanzan a los padres, que las lanzan, porque lanzan esas señales. Posiblemente no se sienten en el sofá a contárnoslo, pero cambian su comportamiento. Que como padres sepamos detectarlo y que sepamos ver que nuestro hijo nos quiere decir algo. Y nos sentemos con él y preguntemos. Es verdad que no es fácil, o sea, yo asumo que no es fácil. Ni hablar con un niño, ni hablar con un adolescente.
Cuando son adolescentes ya ni te cuento.
Pero que esa bola que ese niño tiene no se vaya haciendo cada vez más grande, porque llegará un momento en que realmente haya un problema grave, o sea, haya una depresión... o a cosas peores. Entonces, sobre todo yo centraría en esto, ¿no? En que intentamos con el libro que los padres sepan detectar cuándo puede haber un problema.
Yo recuerdo que hace no mucho entrevisté a un psicólogo que había escrito un libro sobre la adolescencia que se llamaba Esto se pasa.
Porque, todos lo hemos pasado, además.
Porque es verdad que es la parte, el momento en el que los padres, la época de los niños, en la que los padres nos sentimos muchas veces absolutamente ajenos a...
Sí, ¿a qué está pasando? ¿Dónde está mi hijo?
Dices, ¿no? No sé, este no le conozco, yo no sé quién es, ¿no? tú conociste a José Carlos Fuertes Rocañ en el programa.
En el público, sí.
Tú no eras una experta en temas de psicología.
Para nada, ni me considero una experta.
Vale.
O sea, el libro, digamos que es formato pregunta-respuesta.
Sí.
Es de muy fácil consulta porque yo me empeñé mucho en esquematizarlo mucho, en estructurarlo para que fuera de fácil consulta para los padres, que cogieran el libro y no digan, ¿no? De principio a fin para encontrar el problema que tengo en casa, no. O sea, muy claro, capítulo a capítulo y luego todo en formato pregunta-respuesta. Yo le pregunto al doctor como madre y como periodista. Inquietudes que yo tengo como madre y también como periodista, porque en el programa nosotros a diario vemos casos muy graves.
Sí.
Todo lo que tiene que ver con el acoso escolar, con depresión, con adicción a las redes sociales, que son muy buenas, son maravillosas, pero ojo a lo que... al daño que pueden llegar a hacer a un adolescente todavía inmaduro y que no tiene la capacidad de saber lo que está bien o lo que está mal, lo de que es real o no real en redes sociales, ¿no? Entonces, pues todo eso al final lo contamos en el programa, porque hay multitud de casos que están relacionados con la psiquiatría y la psicología. Entonces, es un poco esa idea, ¿no? Él me lo planteó en su momento. A mí me dio un poco de vértigo, lo reconozco, porque dije,
bueno,
yo no quiero meterme en algo en lo que a mí no me llaman, ¿no? Porque... Pero es verdad que como madre y como profesional de la comunicación hay mucha relación con esto. Y es verdad que los medios de comunicación también tenemos mucho que decir en torno a la salud mental, el cómo contamos las cosas, en qué tipo de mensajes damos y también en visibilizar determinadas cuestiones que se cuentan en el libro.
Hay dos parámetros que, y uno lo acabas de comentarlo un poco, que hay más, entiendo, pero bueno, hay dos parámetros entiendo que han modificado sustancialmente un poco la visión que se tiene sobre los problemas de salud mental, sobre todo los niños y los adolescentes. Uno es las tecnologías, los aparatos, los teléfonos móviles, los tablets y todo lo que eso conlleva. Y el otro ha sido la reciente pandemia. Y las dos se tratan aquí en el libro.
Se trata todo, eso es. Es verdad que la pandemia en un principio se pensó que podía llegar a afectar más. Afortunadamente, según vamos saliendo de la cueva en la que hemos tenido que vivir por culpa del coronavirus, yo creo que hombre, ha habido mentes que se han desequilibrado por razones obvias, ¿no? Ha sido una situación muy, muy difícil. Y algunos, bueno, lo hemos capeado mejor porque tienes más capacidad de racionalizar la situación, pero hay gente que lo ha pasado muy mal y mucho adolescente que lo ha pasado mal. Pero es verdad que el impacto, por lo menos según dice el doctor, ha sido menos del que se podía haber esperado en los adolescentes y que se están recuperando bastante bien. ¿Verdad? Que hemos tenido como unos meses como de rebeldía, ¿no? Esto que contábamos de esos botellones masificados, se enfrentaban a todo. Bueno, al final es la rebeldía adolescente de he estado encerrado, ahora salgo y rompo con todo, ¿no? Pero bueno, creo que eso se va a encauzar bastante bien. Con respecto a las tecnologías son el presente, no son el futuro. O sea, nuestros chavales son digitales, han nacido digitales ya. Entonces es obligatorio que usen esas tecnologías, pero que no abusen. Entonces, ¿cuándo detectar una adicción? ¿Cuándo ver que esas tecnologías son las que dominan al chaval, al niño, ¿no? Y eso los padres lo tenemos que ver y detectar. Tú no puedes dejar a tus hijos o dejar un móvil o una tablet o un juego de consola al videojuego a los chavales para entretenerlos. O sea, esto de que no molesten, ¿no? Tú no puedes dejar a tu hijo encerrado en su habitación con todos estos aparatejos para que a ti no te moleste. Porque el día que tú quieras que tu hijo salga de ahí, te va a decir, ¿por qué? Si a mí me has dejado a un lado y me has dado todos estos juguetes para que yo no te molestara. Pues ahora no te quiero molestar porque estoy aquí en mi mundo. Entonces, eso los padres tenemos que ser muy conscientes de ello. Que no controlen, que esos aparatejos no controlen a nuestro chaval. Que no nos lo roben, porque al final te lo pueden robar. Entonces, está muy bien, y es como digo, o sea, el presente es digital, cuanto más el futuro, y nuestros niños están llamados a vivir en un entorno así, pero que no le controlen y que no sustituyan relaciones sociales. O sea, que no pasemos por alto lo importante que es sentarse sin un móvil de por medio. Si los adultos nos pasa. O sea, yo a veces tengo ganas de una conversación con mi marido sin un móvil. Porque cuando estés con el teléfono...
Te hablas casi por WhatsApp,
¿no? Sí, o sea, es una cosa muy absurda. Pues es verdad, si nosotros como adultos te das cuenta que eso puede romper relaciones sociales cuando son niños... Y somos los padres los que tenemos que controlar eso. Entonces, tecnologías, sí, yo estoy a favor de tecnologías, de redes sociales, pero con control. Y oye, también depende de la edad, ¿no? No puedes dejar... Yo a mi hijo, por ejemplo, el móvil tiene 3 años, es verdad. Pero es que no se me ocurre ni dejarle el móvil para que vea dibujos. Porque al final se enganchan.
Sí, es muy adictivo.
Y ser muy conscientes, como padres, de los mensajes que lanzamos. Porque... tú no puedes reírle las gracias a un niño o, como te digo, dejarle el teléfono para que a ti te deje comer tranquilo y luego quitárselo y enfadarte para quitárselo, porque el niño va a ver un comportamiento...
Que no entiende.
Claro, no lo va a entender. Va a decir, pero si hace un rato me has dejado el teléfono, ¿por qué ahora me lo quieres quitar? No lo va a entender. Entonces hay que ser muy consecuentes y coherentes a la hora de educar.
La farmacología, hay un capítulo visto también sobre... Porque es verdad que hay muchos padres... A mí me pasa, yo tengo un hijo con diagnóstico de trastorno de déficit de atención, y lo primero que los padres decimos es no quiero darle medicación.
No quiero medicamentos. Pues yo esto, es verdad que esto el experto es el doctor, pero yo aquí siempre digo, ¿por qué dan tanto miedo los fármacos destinados a enfermedades o a patologías de salud mental, y no nos da miedo darle a nuestro hijo paracetamol o ibuprofeno cuando tiene unas decimitas de fiebre, ¿no?
Porque parece que es más inocuo, ¿no?
Pero si el experto te recomienda, si el problema está, volvemos al telón este de terciopelo, ¿no? Nos ha dado miedo el psiquiatra, nos da miedo el psiquiatra, nos da miedo el psicólogo, nos da miedo, yo creo, ¿eh? Porque si no me explico esa aversión que hay a decir claramente quiero ir al psiquiatra o necesito ir al psiquiatra o necesito ir al psicólogo, o si el especialista sanitario de la mente es el psiquiatra, te pauta determinado medicamento, eres el experto. Si te lo pauta, por algo será, ¿no? Yo soy partidaria, es verdad, de ni uso ni abuso de medicamentos. Para nada, para nada. Pero es verdad que yo creo que en España hay bastante facilidad a automedicarse. Pero todo lo que tiene... O sea, no hay problema en tomarse un paracetamol, insisto en esto, ¿no? Yo no voy a citar marcas, el principio activo directamente. Pero paracetamol y ibuprofeno no tenemos problema en tomarlo. En dar al niño determinado medicamento que a todos nos viene a la cabeza, tampoco. Tiene 37,3, ¡pum! Chas, le enchufo esto
está
para que
ahí,
se le baje.
Lo
¿no?
tenemos ahí, de hecho.
Está siempre, ahí en el botiquín, ¿no? En primera fila. Pero si luego nuestro hijo, el especialista, te dice que es recomendable que... A ver, yo no creo que los médicos pauten medicamentos, los psiquiatras en este caso, pauten medicamentos a un niño por capricho. Es el especialista, es el experto. Nosotros no somos psiquiatras, ¿no? Pues si el psiquiatra lo recomienda, ¿por qué no hacerlo? E insisto, yo soy la primera que como madre no me gusta dar medicamentos, pero de ningún tipo, de ningún tipo.
Lorena, las señales, quiero decir, y sobre todo en algunos trastornos que son especialmente preocupantes, ¿no? ¿Cómo vemos esas señales?
Cambio
porque
de
las
comportamiento.
Señales están.
Cambio de comportamiento. Uh-huh. Pero para eso, ¿qué hace falta? Conocer muy bien a tu hijo o a tu uh-huh. hija. Hay que conocerlos. Tienes que saber cómo actúa esa persona que vive contigo en casa ante determinadas circunstancias. Y si cambia su comportamiento, uh-huh. no lo echemos al cajón de, bueno, es la edad, es la adolescencia.
Yeah.
Ojo, ¿no? Si no quiere ir al colegio o al instituto, si cambia su comportamiento, si no sale de la habitación, si apenas habla, si cambia su forma de vestir, al final son formas de dar, entre comillas, la uh-huh. nota, ¿no? Y eso son señales de alarma. Al final no, es muy difícil que una persona de 14 años, porque yo no lo he hecho. Uh-huh. Hagamos memoria. Yo como adolescente no se me si tenía un problema no me sentaba en el sofá y le decía a mi madre o a mi padre, me pasa esto. No, porque es una edad complicada. Es un saco de hormonas absoluto. La adolescencia es muy difícil de gestionar, de autogestionar y de gestionar, ¿no? Pero siempre das alguna señal. Dejas de comer.
Sí.
Ojo, ¿no? Yo los trastornos de la alimentación, si ves el comportamiento extraño, no, bueno, va, es que está en una edad muy complicada, ¿no? No todo es edad complicada. Puede ser edad complicada, pero hay una diferencia entre estar triste o estar deprimido, hay una diferencia entre querer perder unos kilos a tener un problema real con la alimentación, uh-huh. hay mucha diferencia en tener una discusión con un compañero de colegio a ser víctima de bullying yeah. uh-huh. o maltratador, que también, uh-huh. eso uh-huh. es una de las preguntas que lanzo en el libro, ¿no? Se lo lanzo uh-huh. al doctor, ¿qué pasa si nosotros somos el padre
del maltratador,
del acosador, ¿no?
Uh-huh.
Porque también hay que gestionarlo y como padres tiene que ser muy duro. Y esa culpa que nos solemos echar los padres de todo, porque los padres somos muy de echarnos la culpa de, bueno, es que mi hijo es culpa mía, ¿no? No siempre es culpa nuestra, ¿no? Eso también hay que gestionarlo en uh-huh. casa. Uh-huh. Si es nuestro hijo el que está haciendo la vida imposible a un compañero, ¿no?
Uh-huh.
Entonces todo eso se trata en el libro, se aborda en el libro y además desde un punto de vista muy social. Porque digamos que yo lo que he intentado en el libro es rebajar el nivel más erudito médico del doctor
uh-huh. A la parte más divulgativa.
Eso es, a la parte uh-huh. más divulgativa. Que todos como padres, ajenos a la parte más psiquiátrica, ¿no? Más de medicina, podamos entenderlo.
Pues por eso el libro es tan interesante. Lorena García Díez y José Carlos Fuertes Rocañín. Se nos ha acabado el tiempo.
Es que hablo mucho,
No,
Federico.
Pero se pasa muy rápido. Y por eso es un manual muy interesante para que lo tengan los padres y puedan consultarlo y sobre todo... sea un motivo, sea, nos ayuda a prevenir situaciones que de las que luego no tengamos que arrepentirnos.
Y en positivo, ¿eh? Sí, quiero
claro.
lanzar que es un mensaje en positivo, uh-huh. que es muy fácil y que, oye, ser padres no...
Que no. Que
no sí, vienen niños con un manual debajo del brazo, pero libros así ayudan.
Pero estas cosas ayudan, efectivamente. Lorena, muchísimas gracias.
A ti por invitarme.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.